Algo muy importante, un paso más en el marco de una estrategia que hemos definido y que tiene que ver con el enfoque dual, es decir, con la circunstancia de que el Ministerio del Interior tiene un cometido esencial, que es el combate al delito, la represión, la persuasión, la prevención, pero debe trabajar en las causas sociales, y trabajar en las causas sociales implica, cuando se trata de privados de libertad y del sistema penitenciario, generar capacidades para las personas privadas de libertad, en este caso, como se ha dicho, para los estudiantes privados de libertad, no solo para trabajar con la mira en su rehabilitación y reeducación, sino además para construirles capacidades a los efectos de que una vez que egresen del sistema penitenciario, que van a egresar de él en algún momento, puedan sostenerse fuera del sistema y por lo tanto tengan herramientas para bajar la reincidencia y para que puedan iniciar un camino nuevo. Y para eso el trabajo y el estudio son esenciales. Y por eso nos hemos aplicado durante todo este tiempo a trabajar en generar oportunidades laborales, alternativas de aproximación al mercado de trabajo y desde luego oportunidades en cuanto al derecho al estudio, como aquí se ha mencionado. No podemos perder la perspectiva de que quienes han cometido un delito y por lo tanto fueron formalizados y condenados, están privados de su libertad ambulatoria, pero ese es el único derecho que pierden. Todos los demás, en principio, se entiende, los mantienen vigentes y el Estado debe trabajar por permitirles el acceso al disfrute y al goce de ellos. Y esto creo que la sociedad lo tiene que entender porque no es solo una cuestión de los derechos de los privados de libertad, que sin duda lo es. También es una necesidad de la sociedad porque eso es indispensable para generar una convivencia sana, para bajar los niveles de reincidencia y en última instancia para que en la sociedad, por lo tanto, haya más seguridad o mejores condiciones a los efectos de poder prevenir la comisión de delitos.
Para eso hay que educar afuera también, Adela. Es decir, a educar a la sociedad de que, bueno, una persona cumplió su pena, tiene que salir y, bueno, tiene que reinsertarse de alguna forma y de pronto también recibe determinada discriminación de la sociedad.
Sin ninguna duda. Y hay aspectos culturales y barreras culturales que creo que en la sociedad estamos empezando a vencer, pero tenemos que enfatizar en estos aspectos, tenemos que persistir y quienes estamos en la conducción de los asuntos públicos o quienes tenemos tareas de dirección en el ámbito social, debemos por lo tanto persuadir y convencer a nuestros ciudadanos de que esto es así y que por lo tanto las cárceles, como dice la Constitución, no deben servir para mortificar a los presos, porque mortificar a los presos implica que después, por lo tanto, los niveles de reincidencia sean tan altos como los que tenemos. Asumamos que este es un problema real y que para combatirlo tenemos que ir por este camino a los efectos de alcanzar todos los objetivos que yo dije antes. Y en ese sentido, por lo tanto, creo que estos son pasos cortos pero seguros y muy importantes en el marco de lo que el rector Rodrigo Barín sostenía, en el marco de una estrategia que vamos definiendo no solo desde el INR y desde el Ministerio del Interior, sino desde el Estado y desde el ámbito interinstitucional. Que aquí coincidan las voluntades y las miradas de organismos tan distintos como se dijo, la Universidad de la República y el Ministerio del Interior, yo creo que es una nota muy saludable que el país tiene que reconocer como tal y que por lo tanto desde el año 2020, como dijo también el profesor Arim, estemos desarrollando una estrategia que no es ya esfuerzos individuales de parte de los presos que reclaman la posibilidad de estudiar o de algunos docentes que tienen la vocación de ayudar a determinadas personas privadas de libertad que estudien, sino que se trate de un marco institucional como el que hemos definido para que estas cosas se desarrollen, creo que es un avance cualitativo muy importante.
Arim en su exposición habló también de las faltas presupuestales para implementar este tipo de cosas. Hablaba de que esto no es un dinero que está dedicado justamente a la educación en contextos de encierro, sino que hubo que desviar fondos y en ese sentido se refirió explícitamente a la cúpula del Ministerio del Interior. ¿La UDELAR necesita más presupuesto para estas cuestiones? ¿Hay un compromiso para llevar a cabo?
Bueno, eso no soy yo quien debe responderlo. En todo caso, el profesor Arim lo que sostuvo es que la universidad es un gran esfuerzo presupuestal y nosotros desde el Ministerio del Interior valoramos mucho que haya la universidad reasignado recursos a los efectos de priorizar o de atender estas circunstancias. Desde luego los recursos siempre son limitados, también son limitados los del Ministerio del Interior y los del INR. Sin embargo, hacemos grandes esfuerzos y concretamos cosas y concretamos realidades, que esta es una de ellas, pero pueden señalarse otras. El director Mendoza señalaba el convenio con la UTU, que ya es una realidad en el CONCAR, o también lo que gracias al INEFOP hemos concretado, que son 2.000 cupos de capacitación y de formación en los más diversos oficios, o la comunidad educativa de Salto, donde las personas privadas de libertad terminan primaria o secundaria o desarrollan la enseñanza técnica. Bueno, yo creo que el país viene dando, capaz que de manera algo imperceptible, pero de manera muy segura, pasos concretos en la dirección correcta. Hoy se dio una cifra que ustedes la habrán registrado y que me parece muy elocuente. Tenemos, por supuesto, una población penitenciaria muy grande, muy alta, que también nos debe preocupar. Estamos hablando de 15.600 personas privadas de libertad. Pero la circunstancia de que de todas ellas, en el entorno de 5.000 estén dedicadas al estudio y un número equivalente, cercano a las 6.000 personas privadas de libertad, ya estén desarrollando distintas actividades laborales, me parece que es alentador. Tenemos que persistir a los efectos de que estas cifras todavía se incrementen, porque en la medida en que, repito, estos aspectos o estas respuestas se generalicen, la alternativa de rehabilitar, de reeducar y de bajar los niveles de reincidencia, creo que la vamos a tener bastante más cerca en cuanto al cumplimiento de los objetivos.
Secretario, le consulto porque hay denuncias por parte de algunos funcionarios policiales de que se están cayendo algunos sistemas que no permiten elevar denuncias, trasladarlas a fiscalía y que se viabilicen. Esto lo que genera de alguna manera es una desconfianza de que sea algo que se esté generando para bajar el número o la cantidad de denuncias. ¿Tiene consideración de esto? ¿Se ha trabajado esto con los funcionarios?
A ver, no me consta, yo personalmente no he recibido ese planteamiento, tengo entendido que el ministro del Interior tampoco, y desde ya desmiento enfáticamente cualquier mención en ese sentido. Hay una gran transparencia en el manejo de los datos, en las denuncias que ingresan al sistema de gestión policial, que sigue funcionando como ha funcionado siempre, y por supuesto en lo que respecta a las cifras que monitorea el Observatorio de Criminalidad en cuanto a la comisión de ilícitos, que en ese sentido, como ustedes saben bien, mantiene la misma estructura, y no solo la misma estructura, sino que están a su cargo las mismas personas, el mismo director y el mismo equipo técnico que viene cumpliendo esa tarea desde hace muchísimos años.
Le consulto una cosita más. Hay una denuncia en este momento en la Institución Nacional de Derechos Humanos por un protocolo del Ministerio del Interior que lo que hace es impedir que una vez que ya tienen la libertad de algunos detenidos que han sido investigados, consigan la libertad inmediatamente. Este protocolo lo que señala es que la misma unidad, la misma seccional que lo trasladó hacia la investigación judicial, lo tiene que volver a llevar. A veces esos móviles están atrapados, están en otros ámbitos trabajando, y eso genera que haya personas que tienen la libertad en mano que estén 4, 5, hasta 7 horas privados de su libertad.
No me consta que tengamos un problema estructural a ese respecto. Que se pueda haber dado alguna situación aislada, no lo sé. No he visto tampoco esa denuncia o esa observación de la Institución de Derechos Humanos, institución con la cual, déjeme decírselo, obviamente mantenemos una relación institucional muy saludable y unida y vuelta permanente, por razones obvias, la institución, y está muy bien que así sea, permanentemente está escrutando el sistema penitenciario, igual que lo hace el comisionado parlamentario, que permanentemente también nos está haciendo llegar observaciones, que todas ellas son atendidas. Y repito, creo que en esto es muy importante, y tal vez sea lo que nos esté pasando en este aspecto específico, separar entre lo que pueda ser una circunstancia coyuntural o una circunstancia ya más estructural, que sería más preocupante. Descarto que estemos frente a un problema, repito, que en todo caso esté afectando el funcionamiento del sistema.